Los empresarios lo están consiguiendo. Se acaba con el teletrabajo poco a poco. Primero en Estados Unidos, luego poco a poco en nuestro país. Y esto puede afectar gravemente al bienestar de miles de trabajadores en todo el mundo. Y por bienestar, me refiero a su salud sexual. Me refiero a su masturbación. Volver a la oficina es un retroceso, que duda cabe, en materia de libertades, pero también es un retroceso en materia de salud sexual y reproductiva. Y Yolanda Díaz está mencionando muy poco o nada este tema. La masturbación es una palabra que no ha salido por la boca de Yolanda Díaz en ningún momento. No se habla de esto. Molesta. Resulta incómodo. Pero qué duda cabe que el teletrabajador recurre a ello durante su horario laboral. Muchos trabajadores que trabajan desde casa se han acostumbrado a poder disponer de la masturbación en cualquier momento del día, a gestionar su tiempo, a combinarlo con el trabajo, a trabajar por proyectos, digamos. Sin embargo, volver al panóptico de la oficina puede poner fin a eso. Es un retroceso. Y no se están poniendo medidas para garantizar que el trabajador, que se ha ganado a pulso, con ahínco, ese derecho a la masturbación en horario laboral, no vea cercenados sus derechos de raíz. Reducir la jornada laboral media hora, como se está planteando, como está planteando el gobierno, como está planteando la propia Yolanda Díaz, está muy bien, qué duda cabe. Va a recibir el apoyo de prácticamente todos los grupos. Va a salir adelante, me atrevo a aventurar. Y esa media hora es una media hora que el trabajador podrá dedicar, si quiere, a la masturbación en su casa. Pero es un retroceso, porque hasta ahora podía hacerlo durante la jornada laboral, en pausas, 10 minutos ahora, 10 minutos luego, 4 o 5 pausas repartidas a lo largo del día. El trabajador podía gestionarse. Pero ahora, si vuelve a la oficina, como muchas empresas están peleando y van a lograr, ese derecho se va a ver recortado. Y es un derecho por el que hemos trabajado mucho. Y no se está hablando de eso, no gusta. Es un tema que resulta molesto, el de la masturbación, que es una cosa muy natural, muy saludable, que reduce el estrés, que permite dormir mejor, que aumenta a la postre la productividad, que tan importante es para nuestro país. Y no se está hablando de ello. Y algunos trabajadores, me consta, no vamos a renunciar a los derechos ganados tan fácilmente. Para el Mundo Today, soy Quique García, bienvenidos a la palestra candente. Biel Perelló, ¿qué tal, Biel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? Tomás, buenos días.
Nada, aquí tomando un descanso.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz, gracias.
Bien, antes de empezar, no sé si lo sabéis, el Mundo Today colabora de forma muy habitual, no diré de forma desinteresada, pero prácticamente desinteresada, con la ONG Amnistía Internacional, con quien llevamos ya 2 años colaborando con ellos y tenemos una relación muy buena, y hemos llevado esa colaboración un paso más allá. Y hace cosa de un mes pusimos en marcha algo que hemos llamado el Gran Test de Bondad, que es, creemos que es la mayor encuesta demoscópica sobre humanidad hecha nunca en nuestro país, y son una serie de preguntas que hemos elaborado entre el equipo de Amnistía Internacional y el Mundo Today a fin de determinar si los españoles somos buenas o malas personas. Entonces, a fin de animar a la gente a rellenar la encuesta y también a fin de saber si desde la palestra candente como grupo somos buenas o malas personas, os animo a rellenar, no es un formulario, a hacer el test, y si queréis lo podemos hacer en común, va a ser muy rápido y sabremos enseguida si somos buenas o malas personas.
¿Quién gana aquí? ¿Hay un ganador?
No hay ningún ganador. No. Gana la información, Tomás, que es saber si en España somos buenas o malas personas. Uno puede tener cierta intuición, pero aquí hablamos de datos, al final. Es el Mundo Today. El Mundo Today no hipotetiza, el Mundo Today no dice en la calle se habla de, el Mundo Today habla de datos, que es algo a lo que en la palestra estamos muy acostumbrados. Entonces, básicamente son una serie de preguntas, creo que son 10 preguntas, y las voy a rellenar yo a título personal para que vayamos un poquito más rápido y no hace falta que hagamos un debate con todas. Básicamente lanzo las preguntas y vamos poniendo verdadero, falso, y enseguida, al final del programa, recibiremos un mail con los resultados, si os parece. Entonces, voy con la primera. La pena de muerte es una aberración de la justicia que funciona bastante bien en algunos casos. Desde mi punto de vista, verdadero.
Bueno, es objetivo esto.
Toda persona española tiene derecho a la sanidad, pero privada y de pago.
Claro.
B.
Sí, sí.
Vale. Verdadero, sí. Los derechos humanos están demasiado ideologizados. Bueno, de esto ya hablamos, si lo recordáis, en un programa.
Es que una cosa es derechos y otra libertad.
Claro, verdadero. Las personas inmigrantes viven mejor que tú y que yo con las paguitas que pagamos nosotros.
Verdadero.
Hoy en día ya no se puede decir nada sin que te crucifiquen o metan en la cárcel. Bueno, a ver, desde aquí de la palestra, por ejemplo, yo creo que hay bastante libertad para decir cualquier cosa, pero es verdad que en alguna ocasión he tenido que cortar cosas que ha dicho una persona que no quiero decir quién es, pero que es Tomás. Entonces, verdad.
Pero porque a nosotros nos tienen miedo. Nos tienen miedo, no se atreven a meternos en la cárcel.
El feminismo
podemos tirar de,
ya
de
no sirve para nada porque la igualdad ya se consiguió en 1998 aproximadamente. Irene, esta la tienes que contestar tú.
No, esto es falso porque fue en el 99.
Falso.
Qué bien contesta las mujeres.
Qué bien contesta, ¿eh? Qué bien contesta. La libertad de expresión es un derecho que te permite insultar a los jugadores racializados en el campo de fútbol. Yo diría que
claro,
es
sí.
Yo diría que es verdadero. La vivienda es un derecho, pero debe ser sobre todo un bien de mercado. Bueno, de esto hablamos en el capítulo la semana pasada. Por lo tanto, es verdad.
No me acuerdo, no sé si estaba yo.
El Estado tiene derecho a vender armas a Israel porque lo que... Sí. Es que a veces no hace falta ni terminar la pregunta.
No,
son cosas que están muy evidentes. Está bien que esté prohibido grabar a policías porque son de natural tímidos y coquetos. Esto es verdad, porque yo conozco a algunos y siempre...
Hay que ponerle filtros a lo mejor.
Manifestarse es un derecho, salvo si me toca esperar media hora en el coche porque hay retenciones. Hombre, claro, es que, a ver, está siendo todo verdad.
Depende del olor que haga esa manifestación.
Está siendo todo bastante verdadero. Los sindicatos deberían prohibirse porque frenan el desarrollo económico del país. Bien, esta te la dejo contestar a ti, porque los sindicatos es una cosa muy antigua.
Los sindicatos... Yo creo que sí, ¿no? Para no romper buen rollo, vamos a decir que sí.
La baja paternal debe ser obligatoria para la madre, que es la que sabe dónde están los biberones. Bueno, yo como padre contesto que es verdadero.
Como bajo y paternal.
Los políticos deberían ir pensando ya en cómo proteger la hostelería ante el cambio climático. De esto se ha hablado también en la palestra.
Es muy fácil esta encuesta.
Es muy fácil. Dar trabajo a los niños es la mejor manera de acabar con la pobreza infantil. Bien.
Sí.
Son lógicas estas
preguntas.
Ya hemos terminado. Gracias. Entonces, nada, en unos minutos, ahora seguimos con el programa. Y recibiremos el resultado por mail.
Y así ya se consigue la amnistía.
Y así, de esta manera, amnistía recoge todos esos datos y es capaz de decir si España es buena, o, es buena o mala persona.
Y si hacemos match con alguien, ¿ahora qué pasa?
Si haces match con alguien, bueno, Irene, yo ahí ya no voy a entrar.
Vale, pues a ver, pues si... A ver.
En fin, es uno de los grandes temas que suele salir habitualmente en cualquier sobremesa española, y esta vez el puñetazo sobre la mesa lo ha dado Antonio Banderas, español universal, malagueño internacional, que opina que en España falta espíritu emprendedor. Él lo debe saber porque lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, y dice que, en fin, con gente que quiere ser funcionaria no se hace un país. Y ha vuelto a sacar este tema de alguna manera a la palestra, y nosotros desde la palestra candente lógicamente lo recogemos, y por tanto desde la absoluta neutralidad creo que es momento de preguntarse en la palestra, es un tema que todavía no había salido pese a que llevamos 37 capítulos, si los funcionarios son o no son todos ellos unos gandules hijos de puta. La pregunta de base es: ¿hay demasiados funcionarios en España, sí o no? Bien.
A ver, es que es un tema que me toca a mí. Mi bisabuelo era funcionario, fue funcionario en Troya, era el encargado en la aduana de revisar los caballos de madera, pero bueno, tuvo un problema que estaba desayunando, y mi bisabuelo era muy de desayunar, era funcionario y le gustaba mucho desayunar. Y estaba tomándose, pues, lo que tomaban en Grecia, el yogur griego y
berenjenas,
y,
¿no?
y niños, o sea, me parece que era guiozas con yogur griego.
Guiozas con yogur griego, bueno, es lo que se suele desayunar en Grecia.
Y dijo Marcial, pues se llamaba Marcial, eran nombres griegos antiguamente. Marcial, que tenemos aquí un caballo de madre, ponle los sellos tú. Y bueno, hubo un problema, no sé si...
Ah, o sea, de inmigrantes, ¿no?
Hubo un problema, sí, se colaron unos, bueno, malhechores. Sí, se colaron unos gamberros inmigrantes que venían a romper papeleras y a quedarse con las pensiones y destruyeron Troya. Y mi bisabuelo, pues, bueno, le cayó un rapapolvo importante. O sea, no le echaron porque no se le puede echar.
No se le puede echar a un funcionario, no, está muy mal, está muy desafío.
Le cortaron las pelotas. Se las hicieron tragar y le cortaron, bueno, varios miembros, pero bueno, siguió siendo funcionario muy bien, luego hasta muy bien, hasta siguió, luego se fue a París, a Francia, era encargado funcionario de presiones de la Bastilla, también estaba desayunando y hubo una movida.
Tanto comer.
Mi bisabuelo, sí, mi bisabuelo. Bueno, es que le encantaba desayunar. Estaba desayunando ahí unas guiozas con mermelada, que es lo que comen en Francia, y unos gamberros, pues también la liaron con un caballo de madera otra vez en Francia. Pero bueno, es un tema, ya te digo. No sé por qué lo estamos llevando al terreno personal mío, porque realmente a nadie le interesa. Yo creo que es un tema bastante serio, como para que nos me preguntéis a mí sobre mi
puede
familia,
ser que
es un tema
tú,
muy...
Siguiendo con tu familia, Biel, puede ser que tu abuelo, que parece ser que vivió muchísimos años, de la friolera de los 3.000 años debió vivir tu abuelo, puede ser que fuera también el encargado que siguiera en Francia en los años 40... Y fuera.
Sí. Efectivamente.
En esa época polémica fuera él.
Bueno,
el encargado, es que, claro, de las aduanas también en Francia en los años 40, puede ser. En los 40,
sí, claro, es que el pobre venía de. El pobre había estado en Bélgica. Había estado en Bélgica y era el encargado de la aduana de que no pasen los alemanes. Y entonces en 1914, pues estaba desayunando. Y pasaron los alemanes, cosas que pasan. Estaba tomando una Pelstruffel con las guiozas y le dijeron, hombre, Marcial, que no vuelva a pasar. No, tranquilos.
Y volvieron a pasar.
En 1939, pues, el hombre, pues, le entró hambre y volvieron a entrar los tanques. Volvieron a pasar los tanques y lo echaron y lo denigraron a francés. Y le encargaron también, pues, que pusieran los sellos a los que venían a invadir para que dificultara posibles invasiones. Es un tema del que no se habla mucho en mi familia. No quiere hablar de este tema. Está un poco mayor.
¿Sigue trabajando o ya está retirado?
Por libre. Ahora está trabajando por libre.
Es que, sí, claro, sí. Porque
en carguitos, ¿no?
Y... Los funcionarios muchas veces se dice que son unos gandules.
No, hijos, es muy trabajador él.
Los funcionarios son muy trabajadores muchas veces.
Ahora está desayunando. Está.
Tú, sí. Irene, ¿qué opinas? ¿Crees que el tejido funcionarial español es excesivamente extenso, como se suele decir, o por el contrario es un mito? Hay pocos funcionarios. O sea, porque estamos en la media de la Unión Europea, realmente. O sea, si uno lo mira. A la par, estamos entre Austria y Estados Unidos ahora mismo. O sea, a nivel de número de funcionarios. Bueno, pero, por ejemplo, Noruega tiene muchos más.
¿Quién tiene más?
Noruega tiene muchísimos más. Noruega es el país con más porcentaje de funcionarios del mundo. Claro, ¿tú crees que hacen falta más funcionarios?
A ver, yo creo que hemos hecho buenos números, ¿no? Entonces, si estamos entre... son buenos números, no sé, habrá que ver.
Son buenos números, son buenos.
Estamos en las Olimpiadas siguientes a ver si sacamos todavía mejores números, pero yo creo que quedando entre estos dos países está bastante bien. Es un buen número. Claro, es que ¿quién sería el jefe de todos los funcionarios? Si tú vas subiendo de rango de funcionario,
es
seguramente el rey. Sí. Igual es él. Entonces es un.
El emérito era muy de desayunar, ¿eh?
El emérito era muy de desayunar. Y es que un poco en la empresa que haces, un poco lo que hace tu jefe, ¿no? Porque es como. Bueno, no tienen a lo mejor grandes tampoco líderes.
Tomás, ¿tú consideras que hay pocos o muchos funcionarios en España?
A ver, yo creo que hay pocos, porque como no trabajan los hijos de puta, pues tendrán que poner más, para que a ver si entre cuatro hacen el trabajo de uno.
Se puede sacar de contexto en las palabras de Tomás.
¿Cómo has dicho, Tomás?
Que pongan trabajan... cuatro por cada hijo de puta de esos.
Sí, pediría a la gente que no hiciera el típico corte de redes malintencionado.
Exacto. Que lea el
porque claro,
la gente es subnormal a veces,
que de repente publiquen presentador de la ruina, ganador de un Ondas
3,
dice que todos los funcionarios son unos gandules hijos de puta, hombre, puede hacerte mucho daño, ¿no? Entonces estaría muy feo que sacaran ese corte de contexto. ¿Tú, Irene, has tenido alguna mala experiencia con la administración en alguna ocasión? Sí, a título personal, que si es que se habla mucho de los funcionarios, que son tópicos completamente ofensivos siempre.
Yo un día fui a renovarme el DNI, o sea, me llegó un DNI nuevo y me lo fui a renovar al día siguiente porque no me gustaba el diseño. Y le dije, ole, dale una vuelta al diseño, a ver si me renuevas, ¿no? El DNI, no quisieron renovármelo. Yo hubiera puesto como la foto de otra manera, o a lo mejor otros colores, no pegaba con mi estilo, ¿sabes? Es que a mí me sientan bien los tonos cálidos, entonces podemos hacer otro diseño, dale una vuelta, como, ¿sabes? Vamos a trabajar en esto. Y no quisieron. Me enfadé fuerte ese día.
¿Y qué te dijeron los
que hacen ir en ayunas?
Que no, que era para todos. Sí. ¿Cómo?
No. Que hacen ir en ayunas a hacerte el DNI.
Claro. Ellos que han desayunado siete veces te hacen ir en ayunas.
Y a mí el miedo que me dan las agujas, que me saquen el DNI. Madre mía, hay una película, Irene, no sé si has visto, que se llama Jurassic Park.
Ajá.
Que va de eso, de dinosaurios que se sacan el DNI y se lía. O sea, es muy grave jugar con el DNI. En manos de funcionarios chusqueros,
sí.
Funcionarios hijos de puta, porque los hay, o sea, vamos a hablar claro. No todos son santos. ¿Eh?
No,
mi abuelo tuvo claroscuros, tiene claroscuros, o sea... Como funcionario un 10, como persona un 0.
Tú, Irene, yo ya sé que eres actriz, pero en caso de que te ofrecieran, te cayera del cielo sin tener que opositar un trabajo de funcionario...
Yo te diría gustaría... que no. Yo te diría que no, porque es que a mí me encanta la precariedad. Yo lo que sea todo de...
¿El peligro?
El peligro.
Sí.
Bueno, no saber si voy a llegar a fin de mes. Buah, yo ahí estoy en mi salsa. No saber si voy a tener para de comer a mi gato. Sí. Esto a mí es lo que me da vida. El no saber si voy a poder pagar el alquiler,
la bohemia,
el tener sí, que la sí, la vida, sí, sí, vivir, eso es lo que me gusta. Entonces no dejaría la precariedad para nada. Espero llegar precaria a toda la vida.
A ti, Tomás, no te voy a preguntar si aceptarías un sueldo de funcionario ahora mismo, porque claro, no, pues por entiendo que tal y como dices,
no
por edad no podrías, pero bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Cuando seas grande, Tomás, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande?
A ver, a mí
es que cada capítulo que pasa eres más joven, quiero decir.
Astronauta, gracias.
Siendo solo un año más joven que yo, a priori.
Astronauta.
Cada semana astronauta.
Astronauta.
O futbolista. Futbolista.
No, astronauta, futbolista. No renuncias al
bombero, ¿no?
Bombero también y veterinario.
Oh.
Bombero y veterinario, qué bonito.
Sí.
Qué bonito como son los niños, ¿eh?
Bombero y veterinario. que en vez de veterinario, pues por ejemplo, sería apagar una barbacoa con churrasco y tal. Pues,
claro.
Y curarla.
Un gato en llamas.
Un gato en llamas, por ejemplo.
Claro, es que suele pasar eso. No, bueno, Irene, tú que tienes gato, no sé si se te ha incendiado alguna vez el gato.
Sí, y bien rico que está.
Hablan de el caballo de Troya que los expats, especialmente los estadounidenses, están introduciendo en España.
Ha sido feo, Kike, ahora sacar el caballo Hablamos de Troya después de lo que acá ha hablado Biel antes.
Me refiero, por lo que he visto en Chataca, están hablando de que de ahí que hablen del caballo de Troya, que es algo como que nos han introducido, sin que nos demos cuenta. Es la cultura de la propina de Estados Unidos.
Cacachaca.
De la comida para llevar, creo.
Es un artículo de.
Es una cosa que te envían comida.
Es un artículo de Chataca.com. Bueno, se debe a la influencia estadounidense, a la cultura de las películas que le hemos visto, y es que poco a poco en algunos bares y restaurantes están ofreciendo propinas sugeridas para que el cliente diga un 10%, un 20%, como se hace en Estados Unidos. Entonces, la cultura de la propina estadounidense la estamos adoptando poco a poco en nuestro país, que tenemos una cultura de la propina muy distinta. Es una forma de colonialismo cultural especialmente molesto y creo que es un tema que había que traer aquí a la palestra. Es un tema bastante candente que está en la calle, que nos obliga también a exigir de una vez por todas que los camareros nos digan quién se queda esas propinas cuando las dejamos con la tarjeta de crédito, porque muchas veces decimos, no, cóbrate 12, cóbrate tal, cóbrate más. ¿Quién se las está quedando? No lo están diciendo, y es algo que creo que teníamos que tratar aquí en este foro de debate, porque no se está tratando demasiado en otros foros públicos. Entonces, ¿dejáis propinas? Biel, tú que eres el más mayor, ¿dejas propina habitualmente? Cuando
nunca
vas al restaurante, nunca.
Nunca, nunca, nunca. No, porque yo soy pensionista. No. Y es algo de familia. Yo tengo un bisabuelo, que no sé si has hablado alguna vez de él, que le gusta mucho desayunar y nunca deja propina. Nunca. O sea, como mucho deja, una vez que le sirvieron mal, deja un céntimo. Así como para decir, mira.
Como para humillar, ¿no?
Ya.
Para humillar, sí.
Pero ni cuando pagabas, cuando hacías trueque, ¿no habías pagado alguna vez con gallinas y habías dejado un pollito de propina o algo?
Alguna vez me había equivocado, porque claro, yo...
cuando estaba muy mayor, sí. Para...
No, porque cuando yo empecé a ir a los restaurantes, el cálculo todavía no se había inventado, entonces... Nadie sabía si dos gallinas eran más que tres gallinas. Entonces lo íbamos dejando a ojo. O sea, yo, ¿qué quieren para comer? Gallina asada. ¿Cuánto vale? Seis gallinas. Pues pagábamos seis gallinas, tranquilamente.
Seis gallinas por una gallina, ¿no?
Sí, pero bueno, asada.
Mm. Bueno, claro, es el valor añadido. Ese valor añadido es ya se sabe que las empresas que ofrecen
algo tienen que vivir, la hostelería, hombre.
Claro, claro. ¿Tú, Tomás, sueles dejar propina? Lo digo porque también no quiero sacar el tema personal, pero bueno, como podcaster de éxito, recordemos que tienes un Ondas. ¿Sueles dejar propinas?
No, yo dejo visibilidad. Entonces, si me que es el dinero de los jóvenes, la visibilidad. Entonces, si me han pagado, si pago y creo que ha sido un buen servicio, pues pago en visibilidad y les miro a los ojos como si fueran personas, a los camareros. Y con eso yo ya creo que se dan por pagado. Que alguien como yo, con tres premios Onda, le mire a otro a los ojos, yo creo que eso no hay dinero que
pero
que
vale. Los jóvenes hoy en día, si no estoy equivocado, veo que pagáis con el móvil, ¿no? Que le regaláis,
sí,
el móvil al, sí, camarero.
Sí, eso sí ha sido muy muy bueno. el servicio, pues yo qué sé, te han traído el McFlurry en punto, al punto, pues le das el móvil y le dice, y para que te haga una foto y subirla a Instagram. Luego te lo devuelven, ¿eh?
Yo es que de economía no entiendo mucho.
Tú, Irene, ¿qué sueles hacer? ¿Qué te parece esto de que ahora en algunos centros hosteleros te digan sugerimos un 10%?
Claro, yo lo que hago es dejar algún consejo. Muchas veces les dejo algún consejo o una frase inspiracional muchas veces, ¿no?
O sea, como, tú en algún centro...
Vive la vida. Que son dos días.
Vive la vida. Eso, o sea, a ti te sirven, pongamos, un menú, ¿no? De 12 euros,
me voy
euros.
De menú de mediodía, sí. Y me sirven el primero, el segundo y el postre, ¿no? Postre o café. Hay que elegir, ¿no? Muchas veces.
No hay que elegir muchas veces. Que eso ya es como, oye, decídete.
Ya. No voy a pensar.
Yo soy más de café y después cuando me traen el café es la hora de pagar la cuenta... Aquí tienes tus 12,50, por ejemplo.
Muy
justo.
Bien.
Muy bien ese menú.
Muy bien.
Y después un... Y vive la vida, que son dos días, chaval.
Y vive la vida, que son dos días.
Casper Dien.
Casper Dien.
Casper
Dien.
Es que es muy buena. Es una frase muy buena.
Casper Dien. Es una frase Y me voy. Y creo que, bueno, pues he dejado allí, pues... Algo de propina es, ¿no? Eso, de alguna manera, se puede considerar un... Sí.
Es que se nota que eres actriz.
Que hay consejos que valen mucho, sí.
Claro, sí, no tiene
claro,
precio.
Es que lo que
si tiende
no está...
bien la ropa, no hay que planchar.
Exacto. Sí, tiende sí. bien en ahora que planchar. Pues cosas así. Sí, llama a tu madre y dile que la
llama
quieres.
Sí, eso, sí.
Cosas, sí.
Sí. Coger al camarero por el brazo.
Sí.
Oye, no dejes que te suceda como a mí. Dile a tus padres que les quieres. No dejes... que luego te arrepientas durante años de antes del hecho de muerte, antes de que fuera demasiado tarde, decirles, oye, papá, mamá, te quiero. No dejes eso. No dejes que te suceda como a mí. Yo hago eso con los camareros. Yo les pago lo justo porque pago con tarjeta. Y no quiero pagar propina con tarjeta porque no sé quién se queda esa propina. No sé si se la queda Elon Musk, no sé quién se la queda. Entonces les cojo del brazo y le digo, oye.
La NASA, seguramente.
No dejes que te... No acabes como yo. Esa es la propina que yo les doy. No acabes como yo. Y si me han servido muy bien, les doy un abrazo. Porque a veces es que...
No, tú menos pagar...
Yo les doy un abrazo. Esa es mi propina. Les doy un abrazo
sí.
fuerte.
Es lo mejor.
No, qué bonito.
Pero no un abrazo de hombre, de darse palmito.
De picar y un poco aquí ya está.
No. Abrazo de sentir su pecho en mi pecho.
Oler cuello.
¿Sabes?
Abrazo largo.
Beso en el cuello a veces, pero masculino. O sea, beso en el cuello masculino. Si la camarera es mujer, es distinto porque yo entonces ya no entro al restaurante porque me da mucha vergüenza. ¿Qué experiencia habéis tenido en Estados Unidos? Entiendo que Irene, lógicamente, no ha estado al ser ella una persona ruralizada y tal. Pero ¿qué experiencia habéis tenido en Estados Unidos dejando propina? Porque es esa ansiedad que se genera a los europeos cuando vamos a Estados Unidos. Y tú sabes... que es una cosa que igual a la mente estadounidense no puede entender. Pero tú, cuando eres un europeo y vas a Estados Unidos, asumes que te adaptas tú a sus costumbres y no ellos a las tuyas. Que es algo que la mente estadounidense quizás es una forma de socialización compleja que al estadounidense le cuesta. Pero tú allí dices, vale, aquí se deja propina calculando porcentajes. Claro, ¿qué experiencia habéis tenido? ¿Habéis tenido alguna mala experiencia en Estados Unidos calculando mal la propina? ¿O cómo la habéis calculado? Porque uno nunca sabe qué dejar cuando va allí.
A ver, yo es que cuando fui era muy pequeño. Yo me acuerdo que iba con mi familia de vacaciones.
Eras muy pequeño. ¿Y cuándo fue? ¿Cuántos años hace?
Pues hará 10 años. Iba con mi familia
entonces, que tenías hace 10 años, si fue hace 10 años,
14, hay 4.
¿Qué edad tenías? 4, 5,
4 añitos.
4 añitos,
qué mono.
La mejor edad para ir a Estados Unidos.
Hace 10 años tenías.
Me equivoqué, David.
4 años.
Y me fui yo solo a Nueva York.
O sea, que tienes ahora. Oh, no,
estuviste solo en Nueva York.
Sí, pero me llevé la cartera de mi padre y estuve en un hotel muy bueno.
¿Sí?
Y, pero había uno, encontré a unos, unos cacos que me querían hacer daño. Entonces tuve que esconderme y hacer algunas bromas y ellos me querían quitar todo el dinero para que yo no dejara propina. Yo iba dejando propina, como el dinero era de mi padre, y bueno, y al principio me quedé así.
Así ya. Te quedaste, ¿eh?
Joder, bueno, luego ya
seguro que eras rubio de pequeño, ¿no?
Sí, yo era rubio de pequeño.
Debía ser un trasto, ¿eh?
Sí, bueno.
Tienes cara de trasto, tú.
Bueno, hago mis cositas, bueno, sí.
De pegar planchazos en la cara.
Planchazos, soltar tarántulas. Sí. Luego mis padres se quedan todo el dinero.
¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños?
Biel, ¿tú has tenido alguna... Cuando has ido a Estados Unidos, ¿has tenido algún problema con el tema de las propinas? Que es algo que, ya digo, genera mucha ansiedad al viajero.
Pues... con las propinas no, porque, o sea, yo cuando voy a Estados Unidos no consumo. Yo vengo, o sea, yo como en España no se consume en ningún sitio. Y creo que consume producto local. Entonces, si por ejemplo, esto que estás en el Empire State Burger y estás a media tarde y dices, mira, ahora me tomaría, pues...
un fentanilito.
Me tomaría un McBurger. Pues no, yo digo, pues no, vamos a tomar unos churros a Doña Manolita. Y cogemos el avión y voy, vamos a comer unos churros.
A Doña Manolita.
Unas porras, unas guiozas.
Y vuelves.
Y vuelvo. Entonces, luego vuelvo porque siempre les digo, por favor... Guardin de cola. Que ahora sí. Vuelvo. Para ver el Empire State. Que lo he visto muchísimas veces. Pero no, o sea, yo con el tema de propinas no. Ahora bien, tuve un problemón con un niño cafre. Porque iba yo con mi hermano. Que íbamos a intentar. Había un niño millonario. Y intentaba...
Hay muchos en Estados Unidos.
Sí, había un niño millonario que estaba solo. Y nos dijeron, oye, que a ver si le podéis echar un ojo. Que es un niño español que se ha ido. Está solo.
¿Qué aspecto tenía? ¿Era rubio?
Era rubio. Con una pinta de... Pues sí, más o menos. Mira, lo que está haciendo Tomás, más o menos. O sea, es que es casi como si lo estuviera viendo. No, nos pegó con una plancha en la cara. A mi hermano y a mí. O sea, no hemos vuelto a Estados Unidos. ¿Qué va? Ni hablar. O sea, por favor. Qué vergüenza de país. Qué asco.
Unos investigadores han logrado producir... Es una noticia curiosa, ya me disculparéis que acabe con un tema un poquito más ligero, pero unos investigadores han logrado producir conejos que a la luz natural tienen aspecto completamente normal, pero cuando se exponen a luz ultravioleta brillan con un intenso color verde. Aquí estamos viendo la foto en una noticia del Guardian. Tienen una suerte de... han logrado reproducir una suerte de gen resplandeciente, así lo han llamado, que se ha obtenido gracias a medusas. Es decir, de alguna manera, mediante la genética, han cruzado medusas con conejos y han obtenido conejos que brillan en la oscuridad. Claro, aquí, de todos modos, por útil que pueda resultar, por atractivo que pueda ser, por bonito incluso, porque no hay nada más bonito que lo fluorescente, o sea, estaréis de acuerdo en que es una elegancia suprema. ¿Creéis... y bien, esto te lo pregunto a ti, lógicamente por alusiones. ¿Creéis que estamos desafiando a Dios jugando con su creación?
Tener mascotas fluorescentes creo que ha sido siempre el sueño de los humanos. Eso, claro, Dios no hizo mascotas fluorescentes así como así. Si hubiera querido hacer mascotas fluorescentes, pues las habría hecho. Igual es que no tuvo tiempo, porque no sé si sabéis que... O sea, el Big Bang... fueron 7 días, nada más. Y el séptimo hubo descanso, porque los funcionarios del Big Bang pues estaban... tenían descanso. Y y ahora me diréis que no tiene nada que ver, pero bueno, es que el otro día justamente estaba viendo una película de que es un tema que quiero sacar a colación, porque estaba viendo El Señor de los Anillos, que soy muy amante de la trilogía de Peter Lorre. Entonces estaba viendo, no me acordaba, la verdad, la recordaba muy mal.
Es que no he hecho nunca una trilogía.
Pues os recomiendo la trilogía del Señor de los Anillos. No la recordaba así, la verdad, porque Frodo no sale mucho, No sale mucho. Salen más sus hermanos, sobre todo Michael. Pero no se van a Mordor. Michael se va a Sicilia. Y luego está el otro hermano que se llama Sonny, que lo matan en un peaje. Los hobbits son así muy violentos. Son muy violentos los hobbits. Yo no recordaba que fueran tan violentos. Y en cambio Frodo pues está ahí sin hacer nada. O sea, tocándose las pelotas. Y me enfadé muchísimo. Me enfadé muchísimo porque dije... Peter Lorre, ¿qué has hecho con mis sueños, con mi infancia? Que yo me acuerdo de Frodo y ahora resulta que están en, no, o sea, están disparándose. No, me parece terrible, me parece terrible. No me acuerdo cuál era la pregunta, pero es que me parece terrible.
La pregunta, Biel, era si consideramos que la ciencia ha ido demasiado lejos. Me doy por contestado. Me doy por contestado, Biel. ¿Tú, Tomás, consideras que la ciencia está yendo demasiado lejos?
Sí, demasiado. Dime.
Hay que pararle los pies a los científicos.
Para nada. Pero ahora se están haciendo cosas guapas. No... del cambio climático y de enfermedad. No, pues cosas fluorescentes. Yo qué sé, pues a ver, pues ahora que... Yo creo que ahora ya que pongan wifi a los animales, ya sería perfecto. Pues eso, que vayas, por el campo y veas coyote y puedas conectarte a internet para ver si es peligroso el coyote. Y a lo mejor te está comiendo una pierna, pero dices, vale, pues sí es peligroso, porque lo has visto en internet. Más wifi a los animales y menos enfriar el planeta, que ya se está bien así.
Tú, Irene, ¿qué opinas de la ciencia en general? Es que hay veces que igual, ya digo, a los científicos muy metidos en lo suyo, en este caso crear conejos fluorescentes, igual están haciendo cosas que no son del todo necesarias, ¿no? O sea, igual hay que pararle los pies a la genética, en realidad.
No, bueno, también es que a lo mejor aquí Biel discrepa un poco, pero también es hace mucho que Dios tampoco saca especies nuevas al mercado, o sea, al mundo.
Eso es verdad.
Entonces, si no lo hacemos nosotros, parece que él ya... que no está sacando nada nuevo de hace un montón. Entonces... A ver, si queremos innovar aquí o nos metemos nosotros, nos arremangamos las mangas de la camisa y nos ponemos en el laboratorio a innovar, o aquí nadie está innovando. Y eso es un poco lo que creo. Entonces, hay que seguir investigando en esta dirección.
Es cierto.
Hacer más colores, porque a mí el verde pues, me gusta, pero yo soy más de color, no que sé, un rosa, un amarillo, también ir probando colores.
Sí, es verdad, pero... que saca pocos animales Dios último, y pocos santos.
Saca,
porque
exacto.
Santos fluorescentes sí que hay, sí que hay, no sé si habéis visto, eso ya Dios lo hizo, poner la Virgen María fluorescente encima del...
Sí, eso sí está hecho y queda muy bonito, eso está muy bonito.
Bueno, es que otra cosa no, pero la fluorescencia elegante es.
Elegante. Sí.
En la religión sí. Ha estado muy presente eso, siempre. Y claro, la ciencia pues tenía que... No vas a poner un conejo en el salpicadero, primero porque es ilegal, y segundo porque no te protege como la Virgen María. La Virgen María de plástico te protege de... Yo he tenido accidentes brutales.
Y has salido sin un rasguño, ¿no? Porque llevabas a la Virgen ahí.
Has tenido accidentes brutales como en el pasillo de casa atropellando hámsters.
En el pasillo de casa, sí.
Choqué. Dos vueltas de campana, ¿no? Una vez nos contaste.
Sí, sí, sí. Porque es que choqué contra un tráiler que venía en dirección contraria, que era mi hermano. Mi hermano. Que venía conduciendo sin carné y borracho.
Bien, nos llegamos ya al último tramo del programa, nos hemos comido el tiempo una vez más sin darnos cuenta, hablando esta vez de ciencia, fíjate, ¿no? Que había lanzado ya aquí un tema un poquito más ligero y al final nos vamos siempre, bueno, así es la palestra, ¿no? Nos vamos siempre a temas de una profundidad sin parangón, que muchas veces hay gente
de mucho calambre.
Y lo que nos ha quedado en el avispero, por decir.
Y entonces, bueno, precisamente para eso tenemos el último minuto, el minuto candente, para que podáis lanzar a la audiencia pues las últimas cuestiones y reflexiones que os hayáis quedado con ganas de decir. Bien, arrancamos como siempre contigo.
Sí, pues mira, voy a aprovechar mi minuto candente para hacer una cosa que aprendí de mi abuelo, de mi bisabuelo, que voy a hacer una broma telefónica a un pardillo. A ver si.
Sí.
Hola, ¿es el doctor Trompa?
Disculpad, ¿eh?
El doctor Trompa. ¿Este dentista?
Tomás.
Es que se han hablado tantas cosas que ahora mismo no me acuerdo. No, que la cosa. Mi consejo es de que por favor pongan más seguridad en los aeropuertos, porque mira, hay niños que se pierden y acaban en Nueva York o bueno, por ejemplo, y no, el problema es de los padres también, porque yo llevo solo en mi casa también muchos años y vienen dos señores cada día, porque mis padres no son de estar y tengo que inventarme bromas nuevas para que nos acepten.
Irene, ¿y no vas?
Nada, recordar que habrá 60 minutos candentes el jueves en la sala picnic, este jueves día 6, y que os espero a todos los madrileños allí. Placer.
Esto era lo que te habías quedado por decir sobre la ciencia, las turbinas. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a los tres una semana más por una palestra candente llena.